Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en una nueva edición de Enfoque Público, viernes 15 de mayo, cuando son las 5 de la tarde con 5 minutos. Y hoy día viernes, un día que siempre suele ser un poco más alegre porque, bueno, hay mucha gente que nos está escuchando, ya quizás saliendo de Santiago, en regiones también saliendo de sus trabajos, quién sabe, pero siempre un día muy alegre y lástima por las personas que a lo mejor tienen que trabajar este fin de semana, pero el viernes tiene eso psicológicamente que nos hace bien siempre. Así que, bueno, fue una semana intensa, a algunos se les pasó más rápida en lo político, y lo vamos a estar conversando acá, fue bastante intensa, seguimos metidos con el tema del megaproyecto, dime si diretes por acá. Bueno, vamos a entrar eso en detalle a continuación porque tenemos grandes panelistas, pero antes de eso, recordarles como siempre que ustedes pueden ser parte de esta transmisión. En nuestras redes sociales siempre estamos activos y escuchándolo atentamente. Pueden hacerlo en X, también estar atento ahí en @enfoque921, en nuestro Instagram, si no nos han seguido, síganos por favor, que es @enfoquepublico921. Y también puede ser parte de esta transmisión que es online en nuestro canal de YouTube. ¿Cómo pueden buscarnos? Muy simple, ustedes tienen que tan solo ingresar a YouTube y buscar nuestro canal que es Agricultura TV. Y ahí está la transmisión, puede hacer comentarios, nosotros vamos a estar leyéndolos y haciéndolos parte también de esta conversación entretenida que tenemos junto a dos grandes panelistas que los voy a presentar. Jorge Gómez, que está acá, panelista habitual acá de la Casa de Enfoque Público.
Hola César, ¿cómo estás?
Investigador de la Fundación para el Progreso. ¿Cómo estás, Jorge?
Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
Muchas ¿cómo estuvo tu semana?
La invitación. No, en realidad estoy viviendo creo que cada 15 días. Ahora si me quieren invitar más, no hay problema. Bien.
Ya, súper bien entonces.
Esta semana estuve en el siglo XIX
investigando. Estás con tu doctorado también, pero sí, a full por lo que sabemos. Sí.
Así que estuve leyendo un debate muy interesante de 1873 que se produce en el Consejo Universitario de la Universidad de Chile en ese contexto, donde, bueno, está, por ejemplo, Larraín Gandarillas, Amunate y varios otros próceres discutiendo sobre el tema, parten con el tema de los exámenes. Pero lo que yo quiero mostrar a través de la investigación es que se está discutiendo algo más. No puedo decir mucho porque la idea es que sea algo
que claro, salga con la tesis. ¿Quieres que tenga ese condimento de también sorpresa cuando salga? Quizás puedes hasta publicar un libro.
Sí, o sea, mi idea es cuando una vez terminada esta investigación, publicar un libro y mostrar todo este proceso que hubo en el siglo XIX, que fue muy importante para dirimir y asentar lo que hoy día damos por sentado, valga la redundancia, en términos de libertades civiles, libertades políticas, ámbitos de acción del Estado, ámbitos de acción de la sociedad civil, en distintos planos.
Es algo muy atingente también, y bueno, para la gente que nos está escuchando, ¿con qué lo podría ejemplificar también con lo que está pasando hoy en día?
Bueno, yo creo que hoy día la discusión, yo creo que la discusión siempre tiene que ver con cuáles son los ámbitos donde la autoridad puede actuar, cuándo es necesario que actúe y cuándo también los ámbitos del autogobierno deben manifestarse a través de la sociedad civil organizada. Y esa es una discusión que probablemente es permanente en un sistema político democrático, porque obviamente la ciudadanía reclama sus ámbitos de autonomía, reclama sus ámbitos de autogestión, digámoslo así, y la autoridad tiene frenos y pesos y contrapesos, ¿cierto?, que por suerte inhiben que los gobernantes pretendan dictaminar cada ámbito de nuestras vidas. Y esa es una discusión que en el siglo XIX chileno se produce y que tiene un acervo muy, muy profundo en términos de la discusión. Es decir, aquí quizás voy a pecar de mala fe, pero el debate parlamentario del siglo XIX está a años luz del debate parlamentario del siglo XXI chileno.
¿En qué sentido? ¿Más tonelaje también intelectual?
Mucho más trabajo intelectual, mucho más proceso. Se entiende también la dinámica, era mucho más lento el proceso de discusión. pero se notaba un nivel de erudición de los legisladores bien importante. Las discusiones eran, si bien encarnizadas en muchos aspectos, eran muy bien fundamentadas. Y eso a veces se extraña en la discusión parlamentaria. Hoy día nuestros parlamentarios sufren el síndrome, digámoslo así, del influencer, a propósito de Paul McCartney, que dijo que los influencers eran famosos sin talento. Y yo creo que hoy día los parlamentarios, no todos, siempre hay excepciones, pero una parte importante de nuestros parlamentarios sufren el síndrome del influencer, es decir, pontifican muchas cosas, pero a la hora de hacer su trabajo legislativo quizás dejan mucho que desear. Y eso, en términos comparativos con el siglo XIX, a mí a veces me deprime, digámoslo así.
A propósito de eso que mencionas, me recordaste a una carta que hoy día escribió en el Mercurio el director de Periodismo y Comunicación de la Universidad de Finisterra, que es Alberto Pedro López Hermida, que él dice, ya que en estos momentos se le está prohibiendo el uso de teléfonos celulares a los alumnos en los colegios, quizás podríamos hacer lo mismo, y lo propone en esta carta, una carta muy breve en el Mercurio, podríamos hacer lo mismo también para los parlamentarios en el Congreso. Y obviamente esto tiene una no sé si lo estará diciendo en serio, pero sí dice lo que tú estás mencionando, que la lógica de plantear esto es que el parlamentario de hoy en día está funcionando también con el tema del teléfono, con buscando siempre su cuña para sus redes sociales, que en el fondo eso también ha degradado un poco lo que mencionas, que es la conversación, la profundidad también en las ideas, claro, porque todo está más instantáneo y obviamente eso tiene menor densidad intelectual.
Mira, de hecho Sergio Ursúa publicó una columna planteando algo similar. Él se hace la pregunta respecto a el tsunami, el tsunami legislativo que se prometió, y él plantea y hace un análisis en términos de cálculo de la implicancia de generar estos comentarios, ¿cierto? Estas, en el fondo, arreglos a la legislación. Y él considera y plantea que lo más probable es que los parlamentarios hayan utilizado la IA para generar, en el fondo, este tsunami. Ahora, lo interesante que plantea él es que no es que uno diga, mira, el legislador no puede servirse de la IA, sino que se abre un debate más allá, más profundo, a mi parecer, que tiene que ver con la implicancia en el debate democrático del uso de la inteligencia artificial supliendo el raciocinio del propio legislador, por un lado, cuando el legislador eventualmente se puede servir de la revisión. Es decir, ok, tenemos un proyecto de ley, pidámosle a la IA que lo evalúe y que nos dé sus criterios a favor o en contra. Eso es un ejercicio que eventualmente lo podría hacer cualquier ciudadano en su casa a través del celular, el computador. La pregunta que surge y que plantea Sergio Ursúa es muy interesante, porque dice, bueno, ¿qué ocurre a nivel legislativo cuando uno presume que el legislador va a discutir esto en función de su propio estudio, su propio análisis, y va a plantear sus posturas desde ese acervo? ¿Qué es lo que pasa cuando ese raciocinio del legislador es reemplazado por el raciocinio algorítmico de la inteligencia artificial? Y yo creo que es una discusión que ya se está produciendo, por ejemplo, a nivel académico, es decir, ¿cuánto se puede servir el académico de la IA y cuánto riesgo de reemplazo hay en eso? Ya a nivel educativo eso se está planteando, es decir, cómo el uso de no solo la IA, ¿cierto?, las redes sociales, está afectando cognitivamente a los más jóvenes, y por lo tanto se están tomando medidas en que o se prohíbe el celular en los colegios o se prohíbe el celular en la sala de clases. Los países escandinavos ya están volviendo al lápiz y el papel a ese nivel. Por lo tanto, yo creo que es una discusión que nosotros no podemos eludir, porque obviamente el acceso hoy día a las inteligencias artificiales está presente, incluso tiene implicancia en términos legislativos, es decir, ya hay una discusión respecto al uso de la IA y los derechos de la propiedad intelectual. ¿Te fijas? Entonces hay todo un mundo que se está abriendo hoy día y que yo creo que es necesario estar reflexionando sobre eso.
Es muy interesante.
Usando la cabeza y no la IA.
Lo que mencionas, porque parte de los desafíos que tenemos hoy en día, y esto es una opinión muy personal, pero creo que más allá de prohibir, también tenemos que adaptar nuestros nuevos tiempos. Y acá tienen desafíos no tan solo los educadores, ya hablo de los más pequeños, en los colegios sobre todo, también de los mismos padres, porque la inteligencia artificial llegó para quedarse. Eso es un hecho.
Sí.
Y también tiene que venir esta educación desde la casa para el uso responsable desde pequeña edad, porque cuando tú empiezas a prohibir cosas, sabemos en la práctica, en la realidad, que finalmente así no termina funcionando. Los escolares siempre van a terminar utilizando, claro. A lo mejor nosotros en nuestros tiempos utilizábamos el Rincón del Vago cuando no alcanzábamos a leer un libro, acudíamos, yo cuando era más chico, a la Encarta, después a la Wikipedia, y así sucesivamente. O sea, se van adaptando los tiempos con nuevas plataformas, con nuevas herramientas digitales. El tema es cómo poder usarlas con responsabilidad, porque para algunas cosas son muy buenas. Por ejemplo, ya que hablábamos de este tsunami también de indicaciones, yo creo que pensando más bien en los técnicos de todas las comisiones que tuvieron los que reunirse, claro. Pero los técnicos también del hemiciclo, para poder hacer estos famosos comparados, para quienes han trabajado también en temas legislativos, en el Congreso, imagínate lo que era hacer más de 1600 indicaciones, hacer comparados. O sea, es sí. Un trabajo infinito. Yo admiro también a la gente que lo hacía antes de la aparición de la inteligencia artificial, porque yo creo que era un trabajo, pero más que arduo. O sea, yo alguna vez estuve en la Convención Constitucional trabajando como asesor, y me acuerdo también que se hacían este tipo de comparados y no estaba el tema de la inteligencia artificial, y era un trabajo que desgastaba muchísimo a los secretarios técnicos de este órgano. Así que es básicamente eso, el uso responsable. Para algunas cosas te puede ayudar un montón, y para otras, lamentablemente, como lo decías tú al principio de tu locución, que si lo comparamos también como a principios del siglo XIX, eran otros tiempos donde el parlamentario, el investigador de turno, tenía que ir a la biblioteca, había un trabajo intelectual más arduo, tener que investigar, comparar información, te obligaba a leer. O sea, ahora no, claro, o sea, esta es una conversación como en el asado con la familia, que ahora tú en verdad te metes al computador y tienes la información. Compañeros míos también de magíster siempre dicen, no, pero utiliza, por ejemplo, tal herramienta de inteligencia artificial que te hace hasta un podcast, el libro que no puedes leer, resumen. Hoy día estamos simplificando muchas las cosas.
Sí, yo creo que eso no está mal. No creo que esté mal. Yo creo que está bien, es una herramienta. ¿Cuál es el problema? Para que se entienda un poco quizás la advertencia, y creo ahí comprender lo que plantea Sergio Ursúa, pero que uno lo visualiza en otros ámbitos. Por ejemplo, las personas hoy día, muchas veces en las reuniones, uno ve mesas donde están todos en el celular. Por lo tanto, no están conversando. De hecho, hoy día se habla ya de la economía de la atención, es decir, que las personas prácticamente apliquen un criterio económico para prestar la atención a otro en una conversación. Es un poco también lo que dice Paul McCartney respecto al tema de las selfies. Él dice que él rechaza las selfies porque él prefiere conversar con la persona que se le acerca en vez de ser él un objeto de una fotografía. Es
como la gente que graba para un concierto y termina grabando los partidos penal, y todos terminan grabando el penal. No está disfrutando el momento.
Exactamente. Entonces, acá uno, la idea es que uno se sirva de la tecnología y no que la tecnología lo termine, claro, atrapando a uno. Y ese yo creo que es hoy día el dilema, porque efectivamente, si el legislador o el asesor puede hacer un estudio comparativo adecuado de una propuesta legal, y a partir de eso el legislador genera una reflexión propia que contribuye al debate, eso está genial, a mi parecer. El problema y que surge y se suscita tiene que ver cuando la indicación, por ejemplo, en este caso, no la generó el parlamentario a través de su reflexión, sino que es directamente generada por la IA. Y se presenta hace un tiempo atrás, muchos años atrás, y uno lo ve ahora en perspectiva, y esto suena casi como visionario. Se criticó mucho a Alejandro Navarro cuando presentó un proyecto de nanotecnología que lo había sacado de Yahoo, si no me equivoco.
Lo recuerdo.
Y se le cuestionó, porque claro, era copiar y pegar el proyecto. ¿Cuál es el problema ahí? El copiar y pegar. Porque él podría haber usado esa información, uh-huh, haberla digerido, digámoslo así,
claro, la puede
y luego
citar,
producir su propio contenido. Y yo creo, uh-huh, que eso no está mal. El problema pasa cuando un contenido generado por IA se presenta como si fuera una creación del propio legislador. Y yo creo que ahí está el desafío para los legisladores, para los académicos y para una serie de otros actores que trabajan con la inteligencia artificial hoy día y que se sirven de ella, insisto, como un instrumento, y que claro, hay que evitar que te termine atrapando, que termine atrapando tu mente, en el fondo.
Qué interesante, pero no te puedo no hacer esta pregunta, que a propósito de la carta que te comentaba anteriormente, ustedes, como, no sé, tú, desde la Fundación para el Progreso, ¿qué opinan eso también de...? Porque también lo he escuchado varias veces, que está a favor, por ejemplo, de que a los parlamentarios, en el trabajo parlamentario, se les pueda prohibir la utilización del teléfono celular. O a ver, yo creo, la libertad. Es una pregunta un poco... Sí, yo sé tu respuesta.
Yo creo que...
Pero,
tenido, a ver, o sea, yo creo que a nivel...
A pensar.
Estudiantil, ¿ya? Es decir, cuando hablamos de menores de edad, el controlar, el supervisar está bien, es aceptable. ¿Por qué? Porque además se ha ido demostrando que el uso del celular tiene efectos que son similares al uso de otro tipo de sustancias, en el fondo. De, hay un alza en la dopamina y otros niveles de...
Incluso pantallas.
Exacto. Sí. Entonces, el supervisar eso, el que los padres, por ejemplo, no dejen que su hijo de 5 o 6 años esté usando el celular diariamente 5 horas, es una responsabilidad de los padres, a la cual también pueden contribuir las escuelas, por ejemplo, impidiendo el uso del celular dentro de los colegios, para que los niños vuelvan a jugar con tierra, jugar en el recreo y no estar todos en la pantalla. Pero en el caso de los parlamentarios, estamos hablando de adultos. Por lo tanto, ahí hay una apelación, no un mandato, a la responsabilidad del propio parlamentario. Es decir, si el parlamentario está en el debate, está en el hemiciclo, está escuchando una propuesta o está escuchando el argumento de otro colega suyo, lo mínimo que uno esperaría es que el parlamentario esté colocando atención a eso y no que esté mirando cuántos likes le dieron a su reel de Instagram. Pero ese es un problema que es de adultos, en términos de responsabilidad. Por lo tanto, claro, ahí hay un problema en cuanto los propios legisladores ejercen presión sobre sus pares para que actúen responsablemente y no estén todo el rato en el celular en vez de estar pendientes en los debates. Creo que eso sería lo lógico entre adultos, porque si no, claro, estaríamos poniendo en duda la autonomía de los propios sujetos. Pero bajo esa lógica se nos abre una caja Pandora, porque ¿por qué no supervisar también entonces el consumo de alcohol? ¿Por qué no supervisar el consumo de internet, de películas, el consumo de comida, chatarra?
Claro, se nos abre una...
Claro, entonces yo creo que aquí la apelación es que el legislador se comporte a la altura, con la responsabilidad suficiente, ponga atención a lo que discuten, pongan atención a los documentos que se les entregan. Y el ciudadano tiene que estar pendiente de esto por un tema clave, porque muchas legislaciones o mucha legislación que podría producir el legislador de manera irresponsable, lo termina afectando al ciudadano directo o indirectamente. Es decir, acá hay un criterio muy clásico, ¿cierto?, de Bastiat, este economista francés, Bastiat, que estuvo en la asamblea, ¿cierto?, en la Revolución Francesa, que él decía, cuando se hacen leyes, hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Mucha legislación que se promueve rimbombantemente como un beneficio social, muchas veces termina generando efectos nefastos sobre la vida de las personas. Por lo tanto, los ciudadanos tienen que exigir que sus legisladores sean responsables y actúen con responsabilidad y hagan las leyes como corresponde, pensando en, y hagamos la analogía, que son constructores de un edificio. Y por lo tanto, si nuestros constructores están pendientes del celular y no de que el material esté bien instalado, de que el diseño esté bien hecho, probablemente vamos a tener un edificio que va a estar tambaleando en 1, 2 o quizás 10 años más. Entonces, me parece que también hay una exigencia de parte del ciudadano, pero también una exigencia que uno esperaría del legislador, que sean responsables en su trabajo parlamentario. A veces uno ve que eso no es tan así.
Para nuestros auditores que nos están escuchando, a propósito de esta columna que mencionaste de Sergio Ursúa, que hoy día salió publicada en Mercurio, que se llama Legislando con IA, lo hace en forma de pregunta, y deja esta pregunta también a modo de reflexión, si fortalece o debilita la democracia este uso de tecnologías, y en esta instancia, claro, en este momento que estamos viviendo con este tsunami legislativo. Quiero leer el último párrafo, que es una reflexión muy importante, un breve comentario, y después nos vamos a la pausa, que dice, todo esto debe llevar a la reflexión. Es obvio que los parlamentarios utilizan IA y esto puede catapultar su productividad. Sin embargo, ¿se mejora o empobrece el debate en el Congreso cuando una idea viene de un algoritmo? ¿Debe un gobierno responder con armas similares a un tsunami como el de esta semana? Y la fundamental, sin respuesta obvia, ¿fortalece o debilita la calidad de la democracia el uso de tecnología en estas instancias?
Interesante. Yo creo que, por ejemplo, a ver, yo creo que el uso, pensemos por ejemplo en los programas presidenciales. El ciudadano podría hacer lo siguiente: tomar, cierto, alguna plataforma de las que hoy día permite comparar documentos, como no puedo hacer publicidad,
no, claro,
cierto, pero tomar los distintos programas y pedirle un comparativo. Ahora, ¿cuál es el punto clave? Y lo que se está planteando hoy día es que, más que el uso en términos básicos, es decir, pedirle un comparativo, lo clave en el buen uso es qué tipo de preguntas tú le vas a hacer a la inteligencia artificial para tú servirte de ella y generar tu propio raciocinio. Entonces yo creo que acá también hay un desafío a nivel educativo, es decir, cómo generamos buenas preguntas, cómo generamos personas que en su reflexión cuestionen y se hagan buenas preguntas respecto al contexto, al entorno, y con eso se sirvan bien de la inteligencia artificial. Entonces yo creo que hoy día en ese aspecto beneficia a la democracia, porque permite que nosotros no tengamos que leer 10 programas, cada uno de 400 páginas, sino que en función de nuestras preocupaciones, de nuestros intereses, podamos generar estudios comparativos rápidamente y hacernos una idea bien fundada de lo que nos quieren proponer quienes aspiran, por ejemplo, a la presidencia. Ahora, eso se podría extrapolar también al plano legislativo, es decir, hay un proyecto de ley y uno esperaría que los legisladores, los asesores, pero también los ciudadanos, para evaluar de manera crítica esos proyectos de ley, se sirvan de la IA, porque además hay un factor clave. Hay un concepto de ignorancia racional, es decir, no es que la gente no le interese la política, es que muchas veces no es lo prioritario, porque hay otras prioridades, hay que trabajar, hay que preocuparse de los hijos, no hay tiempo, etcétera, y eso hace que obviamente una persona no destine gran parte de su tiempo a revisar 10 programas presidenciales, cada uno de 400 páginas, sino que lo destine a otras cosas. Eso es bueno o es malo, es una lógica muy humana. Ahora, la IA permite sortear ese problema y quizás contribuir a que las personas se puedan informar mucho mejor a la hora de tomar decisiones. Y también uno esperaría, vuelvo a insistir, en que los legisladores actúen de la misma manera y dejen de estar tan pendientes de aparecer en la selfie y de tener likes en las redes sociales, y hagan lo que tienen que hacer.
Claro, desafíos. Ellos también imaginan que en campaña tienen que existir, tienen que mostrarse. Es complejo el tema, sí, electoral, pero muy buena reflexión la que hiciste. No puedo antes irme a la pausa sin decir lo siguiente. O sea, y también hay gente que se despoja de la política con nuestros vecinos del Perú también, que claro, o sea, la política en ese país es parte más de la farándula. Sabemos cómo es, o sea, que la economía y la política corren por carriles totalmente distintos en ese país. Oye, estamos con Jorge Gómez, un interesante análisis el que nos acaba de hacer de su joyita también de su tesis doctoral, investigador senior de la Fundación para el Progreso, y nosotros nos vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos acá en Enfoque Público.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad. En agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
En 1907, un joven de 19 años entró a trabajar como ayudante de contador en una empresa al borde de la quiebra. Ganaba $11.55 a la semana. La empresa, Minnesota Mining and Manufacturing, hoy la conocemos como 3M. Y ese joven, William McKnight, no venía de una familia adinerada, no tenía título universitario y no tenía contactos, pero tenía algo más poderoso, una forma distinta de ver el error. Cuando un empleado inventó por accidente un adhesivo que no pegaba bien, buscaba uno permanente y le salió removible, McKnight no lo echó, lo escuchó y de ese error nació el POSIT. McKnight creó una regla que cambió la historia del management mundial. Los empleados podían usar el 15% de su tiempo en proyectos propios, sin pedir permiso. Pero lo más poderoso que dijo jamás fue esto: los errores van a ocurrir, pero si la persona que toma esa decisión es buena, el error de dejarla actuar libremente es menos grave que el error de controlarla demasiado. 3M hoy tiene más de 60.000 productos y 100.000 patentes. Todo construido sobre una premisa simple: confiar en las personas, darles espacio y tolerar el error como parte del camino. Eso no es solo una filosofía de empresa, es mentalidad emprendedora pura, la misma que necesitas tú hoy. Para conocer historias de emprendedores con esta mentalidad, te invito a escuchar Empréndete, todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Starken, tu forma de enviar, tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento, y Comunidad Entera Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges Comunidad de Empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En las tiendas Top by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Top by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Una vez más, hemos sido reconocidos con el primer lugar en experiencia de clientes en el ranking PXI 2026, sector instituciones financieras grandes. Por cuarto año consecutivo, Banco de Chile es líder en experiencia de clientes. Un reconocimiento que nos llena de orgullo y reafirma nuestro compromiso de entregar día a día el mejor servicio. Banco de Chile, el Banco de Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta en Enfoque Público, en nuestro segundo bloque, y vamos a saludar antes a quienes hacen posible este programa. Ser planificador sí tiene beneficios reales, ahorra con AFP Habitat, elige una APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Empresa de seguridad, hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia, seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera y confía en los mejores Aire Security. En Transelect son los partners estratégicos en servicio de infraestructura lineal en transmisión, sistema de suministro de agua y almacenamiento para aportar el desarrollo al desarrollo de Chile y la transición energética. Transelect, conectamos las energías del futuro. Tenemos una gran noticia. Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR, el canal 47, en Claro, canal 518, GTD y Tesur, canal 143, Mundo, canal 114 y Zapping TV, canal 166. Además, también como lo hemos mencionado desde el inicio del programa, estamos en YouTube, en Agricultura TV. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Y se nos sumó otro panelista más que venía en camino, venía un poquito atrasado. José Antonio Kast, Adria Sola, diputado de la República. ¿Cómo está, José Antonio?
¿Todo bien? César, bien, gracias, gracias. Perdón el atraso, no, pero estaba en terreno. Ahí aprovecho para mandarle un saludo grande a los amigos del Club de Adulto Mayor Nueva Vida, que estábamos ahí tomando oncecita juntos y me pilló la hora. Así que había también un poco más de tráfico, pero llegamos antes que terminara el programa, al menos.
No tienes por qué pedirnos disculpas, porque eso es lo que queremos. Parlamentario haciendo la pega en terreno con la gente,
sí,
eso es muy
no,
bueno.
Es importante, porque además uno aprovecha de no solo de conocer a las personas, que yo creo que a mí también lo que más me gusta, sino que de poder ir recogiendo inquietudes, que cuando uno va a varios lados puede ir sacando cuáles son los puntos comunes, qué se replica además en otras regiones cuando uno conversa con otros diputados, y en base a eso uno puede ir haciendo la pega legislativa. Y al final no tiene que pasar tanto de qué es lo que a mí se me ocurre y qué es lo que yo quiero hacer, sino que cuáles son los problemas reales que tienen las personas y cómo uno puede ayudar desde el Congreso a solucionar esos temas.
Vamos a entrar de lleno ahora en materia. Hay harto que tenemos que sacarte provecho también, porque está ahí donde están donde las papas queman, como se dice. Y este jueves, ayer en la noche, durante la madrugada, fue aprobado entonces gran parte de la iniciativa en la Comisión de Hacienda. Fue una, bueno, José Antonio es testigo de eso, que fue una sesión maratónica.
Sí, acto heroico ahí de los miembros de la comisión hasta las 5:12 de la mañana.
5:12 de la mañana. Y ahora el proyecto continuará su trámite legislativo en medio ambiente y trabajo, eso es lo pendiente.
Así es.
Y esta mañana nosotros en República estuvimos en el seminario que organizamos desde el Instituto República, en conjunto también con la Universidad Gabriela Mistral, que se llama Desayunos de Actualidad, en donde estuvo el diputado Romero, que fue noticia. Uh-huh. Romero, bueno, es presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, y abordó el avance de esta mega reforma. Fue portada también acá en La Tercera, porque al respecto de todo esto, él también hizo un énfasis sobre la importancia del proyecto para generar trabajo, de lo bueno que es en cuanto a la inversión, el crecimiento también que le da a nuestro país. Y textualmente, lo voy a leer, dijo: no vamos a permitir que ningún sector político secuestre la democracia a través de usar torcidamente herramientas que se han creado para garantizar el trabajo parlamentario. Y que se está en presencia de un bloque también que quiere destruir. Y a propósito también, salió un extracto, a lo mejor ustedes ya lo vieron, la semana pasada estaba comentando un video que apareció de un lote de parlamentarios de oposición, y acá salió el término de tsunami legislativo. Hoy día tsunami vuelve a aparecer nuevamente un video, y esta vez
con la misma integrante del primer video,
la diputada Veloso, de Frente Amplio, donde llamó a obstaculizar la agenda de Kast sin pudor, ya que están en disputa por el poder. Voy a leer también textualmente lo que recoge este video. Dice: creo que hay que sostener la línea en la que estamos. Nosotros tenemos una misión y un deber importante, obstaculizar el avance, los retrocesos de José Antonio Kast, que va a ser un retroceso desde el comienzo hasta el final, sostuvo acá la parlamentaria del Frente Amplio. ¿Cómo lo ves, José Antonio Kast, Adria Sola? ¿Cómo ves todo esto que está pasando?
Bueno, es la actitud de la oposición, especialmente del Frente Amplio y del Partido Comunista. Es más que lamentable, pero al mismo tiempo no nos sorprende. Es algo que nosotros esperábamos que pasara, pero este nivel de degradación del debate lo único que hace es perjudicar a los chilenos, porque venimos con más de 3 años de un desempleo sobre el 8%, con una deuda que crece, con las pymes que vienen estancadas o a la baja en sus contrataciones, y cada reforma que se ha hecho en el pasado no ha logrado solucionar el problema, a pesar de que digan que van a recaudar más y que digan: no, si esta sí que es la última bala de plata y con esto vamos a salvar el empleo, vamos a sacar al país adelante, etcétera. Bueno, no podemos seguir con la misma fórmula. ¿Y hay que hacer? Bueno, en este caso se le está dando flexibilidad, sobre todo a las pymes y personas naturales para, por ejemplo, poder pagar las deudas que tengan con el Estado y las municipalidades. Cosa de que puedan pagar sus deudas, puedan regular, porque hoy día si salen, por cómo están las cosas, bueno, se tienen que ir a la quiebra y mueren, que no es la idea. El subsidio, el crédito al empleo, es lo mismo. O sea, que las pymes puedan contratar y puedan crecer. Si nosotros seguimos en la lógica de poner más trabas, de cobrar más impuestos, lo único que hacemos es que los que ponen la plata, los que generan empleo, se vayan del país, que es lo que ha venido pasando. Entonces, ¿cómo hacemos para que Chile sea un lugar atractivo, donde el empleo pueda crecer? las empresas puedan crecer, y eso al final se traduzca también en tranquilidad y en estabilidad para la familia. Entonces, que el Frente Amplio trate de torpedear el proceso de esta forma y con tal desparpajo, lo único que a nosotros nos hace es querer sacar adelante esto con más fuerza y ponerle más ahínco al trabajo que tenemos que hacer y que salga rápido, porque son las familias las que lo necesitan.
José Antonio, y tú que estás ahí, bueno, en los pasillos también con tus colegas dentro de la Cámara de Diputados, ¿cómo es el ambiente? ¿Está tenso? ¿Están desde la oposición con cero ánimo de conversar? ¿Cómo? Si nos puedes contar un poquito, porque
no,
ya que estás ahí donde
la panquema. Y no es que como que esté contando una primicia tampoco, esto se vio también y fue público. Este es el nivel de apertura al diálogo de la oposición, más allá del tsunami o de...
Está difícil la relación.
El martes fue... O sea, llevan todo este tiempo diciendo que no hay un plan de seguridad y que no es posible y que la desorganización, etcétera, etcétera, inventando cosas. Citaron una sesión especial el martes en la noche para que la ministra pudiera exponer su plan de seguridad. Y cuando la ministra quiere exponer y pregunta si es que puede usar las pantallas para poner su presentación,
PowerPoint,
le dijeron que no. Entonces tuvimos que escuchar a la ministra que leyera el plan durante una hora y media, porque es un plan completo, es un plan integral, es un plan profundo, que claro, toma tiempo, entonces tuvo una hora y media, pero en vez de poder acompañar eso de láminas, de gráficos, bueno, tuvo que leer. Entonces después sale la oposición a decir, no, es que la ministra lo hizo mal y no sé qué. Bueno, ellos son los que obstaculizan, los que tratan de vestirse de demócrata, pero a la hora en los que hubo, ellos son los que cierran la puerta a la conversación.
Eso es lo que dice Jorge, es lo que dice justamente Agustín Romero, que se puede interpretar para todo esto en amplio sentido. O sea, estamos en presencia de un bloque opositor que quiere prácticamente que destruir también este ambiente.
Yo creo que el ejemplo más claro del problema, esto es un problema, digámoslo así, de ausencia de responsabilidad. Mm. Porque en el fondo el anuncio del tsunami... De estas 4.000 indicaciones, ¿4.000 eran? ¿4.000 indicaciones?
Casi 5.000, de verdad,
¿no
es cierto?
No, finalmente terminan siendo como 1.600.
Es lo que presentan, pero
sí, lo que querían hacer.
¿Qué indica eso? Que el interés de los legisladores desde la oposición no es contribuir a mejores leyes, no es contribuir a mejorar un proyecto desde el Ejecutivo, no es tampoco resguardar marcos jurídicos que ellos consideran valiosos, sino que es simplemente boicotear la acción del Ejecutivo. Mm. Y esto es interesante porque bajo la excusa de defender al pueblo, a la ciudadanía, a los más pobres, ellos simplemente lo que hacen es torpedear la acción del gobierno porque son opositores al gobierno. Entonces no están velando por el interés general, no están velando por el bien común, no están velando por el interés nacional en su acción legislativa, aun cuando se supone que los legisladores deben velar por el interés general, por el interés de la nación. Por eso deben velar los legisladores. Ellos con esa actitud lo único que muestran es que hay una ausencia de responsabilidad política, hay un claro nivel de demagogia en esto, pero además el problema de eso es que además han renunciado a su acción como oposición desde el punto de vista legislativo. Esto es grave, porque ellos en vez de contraponer proyectos, que es lo que yo te decía, en vez de decir, miren, el proyecto lo leímos, tiene estas falencias, o creemos que esto puede mejorar, o creemos que se puede agregar esto otro, ellos lo que hacen es voltear el tablero, tirar el mantel y empezar a usar la agitación callejera como respuesta. Y ese es un problema, porque bajo esos parámetros, lo que ellos hacen es renunciar a ser una oposición dentro del marco democrático. Por lo tanto, ellos han renunciado a su propio mandato como legisladores electos por el soberano, que el soberano es el pueblo, es el votante. Y eso es un problema muy grave, porque además yo presumo que estos legisladores no entienden eso. Lo hacen sin, en el fondo, comprenderlo. O quizás podemos pensar que lo hacen a sabiendas, lo que sería peor. Pero me parece que ahí se evidencia eso con mucha claridad. Yo creo que sí, el gobierno tiene que reforzar su postura en términos de su convicción de que lo que está haciendo es adecuado. Tiene que defender eso de manera mucho más convincente. A propósito de la ministra de Seguridad, yo creo que ahí falta, uno ve esa falta como de convicción en eso. Porque aquí hay una pugna en términos también de valores, en términos políticos muy, muy claros. Es decir, una oposición que tira el mantel cuando está derrotada en términos democráticos, sabemos cuáles son los valores que ellos están promoviendo en términos prácticos. Si asusan la agitación estudiantil y lo que implica eso, sabemos qué valores están impulsando. Entonces yo creo que hoy día el gobierno tiene que tomar la batuta en términos de defender con convicción sus propuestas, no solo con tecnicismo, no es solo un tema de conocimientos o incentivos, yo creo que es un tema de convicciones. Es decir, aquí lo que se ve también es que para contraponer la ausencia de responsabilidad de la oposición, el gobierno tiene que demostrar que actúa con responsabilidad, pero sobre todo con una convicción de que lo que está haciendo no solo es responsable, sino que a la larga es beneficioso por el interés general. Y yo creo que eso le está faltando un poquito más de fuerza a eso.
José Antonio, a propósito de lo que dice acá Jorge, a pesar de la mala fe también por parte de la oposición, de trabar todo, también hay con lo que dice hoy día la ministra Nicolau, también la prensa es muy responsable, o sea, se preocupa también, está preocupado de las peleas pequeñas, y esto también hace muy difícil también el actuar del gobierno, porque, a ver, no es que nadie quiera hablar, pero, o sea, yo no lo recuerdo, o sea, no había tenido nunca un precedente así de que estuvieran todos prácticamente que sacándote, pero todas las locuciones de todos los ministros, subsecretarios, prácticamente que un copy-paste de lo que dicen para ver en qué se equivocó, si hay redundancia en las palabras. ¿Hay mala fe también de la prensa? ¿Cómo lo has visto también?
Mira, no sé si mala fe, pero sí mucho sensacionalismo. Porque al mismo tiempo en que por primera vez en mucho tiempo el Estado entra a Temucuicui, y no una, sino que dos veces en menos de dos semanas, en que la política migratoria se está volviendo a ordenar, ¿ya? Que ya han salido más personas de las que habían salido en el mismo tiempo del primer gobierno, o sea, del gobierno anterior.
Claro.
Que las salidas voluntarias están creciendo, que han habido detenido, como no ha habido antes, personas que estaban prófugas de la justicia y que están empezando a responder porque se están haciendo los operativos. Fiscalizaciones, por ejemplo, también en temas de droga a conductores de buses. O sea, siendo que están en acción todos estos tipos de proyectos, de planes, la prensa, en vez de enfocarse en eso, que es también lo más urgente, se enfoca en la pelea artificial, por lo demás, entre el segundo piso y un partido, o el almuerzo en La Moneda. Entonces, claro, ahí, bueno, la libertad de prensa es libre, entonces no hay mucho que uno pueda hacer y es lo que hay, pero sí es, hay responsabilidad nuestra empezar a mostrar a las personas qué es lo que está pasando fuera de lo que se ve en general en los medios. Y lo que sí me ha pasado, recorriendo el distrito, es que la gente lo ve, ¿ya? Cuando, sobre todo, por ejemplo, cuando hablábamos del tema de la guerra y que iban a subir la benzina, y bueno, la prensa también inflando el tema, ojo, nosotros justo nos tocaba semana distrital, y decía, chuta, va a estar difícil la semana distrital.
También.
Sí, va a estar difícil la semana distrital, y salí a recorrer la feria,
pasó nada.
Y no me pasó nada. O sea, y la gente, además, lo reconocía, decía, oye, nosotros sabemos que esto no es problema de usted. Nosotros sabemos que esto viene de afuera. Mira, hay que aguantar el chaparrón. Denle duro a la delincuencia. Sigan haciendo lo que están haciendo. Denle adelante. Persigan a los delincuentes. Entonces, eso es la real sensación en la calle. Y te lo digo porque he recorrido mucho. Entonces, a mí eso me tiene tranquilo. Que a pesar de que en la prensa se trata de levantar estos conflictos, esta pelea chica, la gente tiene puesto el ojo en cuáles son las cosas que están pasando, qué es lo importante, y de ahí no la sacan. Y eso es bueno, a mí me deja tranquilo. O sea, pensando también con todo lo difícil que ha sido estos primeros dos meses, el tema del MEPCO, que vuelven a haber algunas protestas que tampoco han sido masivas como uno podría haber esperado. La izquierda parece que está perdiendo su poder de movilización, gracias a Dios. No ha habido ese rechazo o esa baja en las encuestas que uno hubiera podido esperar. O sea, seguimos promedio 39-40. O sea, uno podría haber pensado, este gobierno después de la benzina se fue a la porra y va a marcar 10 puntos. No es tal. ¿Por qué? Porque la gente entiende. Y nosotros tenemos que seguir haciendo nuestra pega. Y de ahí no nos van a sacar.
los liderazgos en política se consolidan por la adhesión ciudadana, y es por eso que también estamos viendo que en este momento en la oposición no hay liderazgos claro, al menos en el Parlamento. Bueno, estamos con Jorge Gómez, investigador senior de la Fundación para el Progreso, y José Antonio Kast Adriasola, diputado del Partido Republicano. Nosotros nos vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos acá en Enfoque Público.
En Transelec, con más de 80 años de historia, vamos de Arica a Chiloé con la energía y la infraestructura que Chile y su gente necesita. Somos la principal empresa de transmisión eléctrica, el primer proveedor de agua no continental para la gran minería, y desarrollamos sistemas de almacenamiento de energía, infraestructura clave para la transición energética y una industria más sostenible. Transelec, conectamos las energías del futuro.
Atención planificadores, si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20 mil pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, reduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. Dos regímenes, un mismo objetivo, hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
Vital Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vital Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitalenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vital Energía, tecnología eléctrica, tu servicio. Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Desde el norte al sur, el sol ilumina nuestra ruta. Nuestros 7 parques solares son parte de este viaje, porque cada rayo es una oportunidad para transformar el futuro energético del país. Engie, juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
Si la app Copec hablara, te diría: hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña, con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Jugabet presenta Viaje a la Copa Legendaria, y los premios están realmente increíbles. Juega tus favoritos, escala en el ranking y compite por un viaje a Nueva York, MacBook o iPhone. Además, usa hoy el código World Cup, elige tu bono gratis y entra con ventaja. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta en nuestro tercer y último bloque acá en Enfoque Público en este viernes 15 de mayo. Estamos con Jorge Gómez, investigador senior de la Fundación para el Progreso, y José Antonio Kast Adriasola, diputado del Partido Republicano. Bueno, nuestro último bloque, y como siempre día viernes, nos interesa, a la gente le interesa también saber qué es lo que le van a recomendar. Jorge.
Yo quiero recomendar un libro de Timothy Gerton Hatch que se llama La Linterna Mágica. Las revoluciones del 89 en Varsovia, Budapest, Berlín y Praga. ¿Y por qué lo quiero recomendar? Porque es un libro que narra desde primera fuente, en el fondo, el proceso que llevó a estos países a liberarse del comunismo.
Es un proceso largo, son batallas arduas que tuvieron distintas agrupaciones, organizaciones obreras luchando contra los comunistas, intelectuales luchando contra los comunistas, en búsqueda de libertad, democracia y derechos civiles y económicos y políticos para toda la gente. Un libro muy muy interesante porque además es una narración muy dinámica. Este autor es realmente tiene una pluma maravillosa, así que este libro, La Linterna Mágica, de Timothy Garton.
¿Es atingente para lo que estamos viviendo?
Totalmente. Yo creo que siempre es atingente, porque siempre las sociedades tienen el riesgo de caer bajo gente que las puede oprimir. Mm. Y la lucha por la autonomía, por la libertad de las personas es una lucha permanente, nunca se acaba.
La recomendación de Jorge Gómez, La Linterna Mágica, Las Revoluciones del 89 en Varsovia, Budapest, Berlín y Praga, libro de Timothy Garston.
¿Cómo era la frase de Reagan? Que la libertad siempre vale la pena defender porque está una generación de extinguirse, algo así.
Claro.
Sí, en el WhatsApp colaborativo, quizás Álvaro Iriarte me va a mandar el mensaje. Sí.
Que confirme.
Se está escuchando, que confirme. José Antonio.
No, yo traía una joyita para Julio, probablemente me lo hubiera robado si hubiera estado, así que menos mal no está.
Bueno, debe estar escuchando.
Sí, los libros de Santiago Posteguillo.
Ah, que estuvo ahora.
Que estuvo ahora, por eso viene un poco a colación. Julio me sacaba pica, porque yo también soy fanático, y estuve en la conversa con él, me mandaba fotos, y yo, te odio. Pero que es un muy buen escritor y ahora está trabajando en toda la saga sobre Julio César. Es una figura potentísima en la historia universal y que es increíble cómo él pensó la saga, porque Posteguillo lleva años escribiendo sobre Roma, claro. La época un poco la República, el Imperio, y tenía escrito sobre, por ejemplo, Escipión, un gran general
que fue su primera trilogía.
Sí, después sobre Trajano, exacto, sobre Julia, que era una emperatriz, y así varios.
Y la última es Julio César.
Y la última es Julio César. Y su razonamiento era: Julio César es una figura tan compleja, tan profunda, que no podía partir escribiendo de él, sino que tenía que empaparme del mundo romano, de toda la historia, de todos los códigos, para después, cuando llegara a este personaje, poder plasmarlo en toda su complejidad lo más fielmente posible. Entonces, claro, para llegar a esto, que era, entre comillas, su proyecto inicial, se demoró 15, 20 años. Entonces, esa capacidad de transmitir, de empapar y de ir también sumando más gente a esta manía por Roma, la encuentro increíble y sus libros son muy, muy recomendados.
Oye, nos tenemos que ir, lamentablemente me quedo con unas preguntas, te las voy a tener que hacer fuera del programa. Estuvimos nosotros acá en Enfoque Público con Jorge Gómez, investigador senior de la FPP, y José Antonio Casa de Irasola, diputado del Partido Republicano. Muchas gracias por estar acá, muchachos.
Gracias,
que tengan un muy buen fin de semana a todos también los que nos están escuchando. No se separen de la sintonía porque ya viene el rompecabezas con don Pedro Carcuro. Chao, chao.
Que estén muy bien.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.